Hasta hace poco parecía imposible crear una página web si no eras un ingeniero de sistemas. Resultaba impensable crear una aplicación si no sabías, como se dice en el argot, tirar código. La programación sin código o programación visual ya está al alcance de todos los usuarios. En este episodio hablaremos de low code y no code, cómo funcionan y cómo aportan al crecimiento de las empresas.
El clúster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios presentan Experiencia Tech, un espacio donde las voces de los líderes que hacen posible la evolución y la transformación digital en Colombia son las protagonistas. Casos de éxito, innovación, nuevos modelos de negocio y soluciones tecnológicas prácticas para crecer las empresas. Experiencia Tech.
Sin códigos o con pocos códigos, las herramientas low code y no code prometen al usuario una alternativa de creación sencilla al desarrollo tradicional de software. Para hablar de este tema, nos acompañan en esta entrega Fares Cameli y Federico Ospina. Federico es director de EUDE Business School. Fares tiene más de 25 años de experiencia en transformación tecnológica. Se ha convertido en un referente del marketing. Además, es docente del máster en marketing digital y del área digital de EUDE Business School. En este episodio nos compartirán qué es el low code y el no code, ejemplos de plataformas low code y no code, cómo evolucionan las empresas y los negocios mediante el uso de estas herramientas, cómo integrar el low-code y el no-code con otras herramientas tecnológicas, cuáles son sus beneficios, la importancia de la automatización de procesos. Yo soy Santiago Ríos. Bienvenidos, bienvenidas a Experiencia Tech, el podcast Vive la Evolución Digital. Ya estamos con Fares Cameli y Federico Ospina para hablar sobre el low code y el no code. Fares Cameli es un profesional de la transformación digital con más de 25 años de experiencia y estuvo en el evento Experiencia Tech hablando de low code y no code. Y Federico Ospina es el Country Manager de EUDE Business School, quien posibilitó esta visita de Fares a Colombia para tratar este importante tema. Hola Fares, hola Federico, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Hola Santiago, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué invitaste a Fares a este evento? Cuenta cómo es la historia, Federico.
Desde todo este año hemos estado con la Cámara de Comercio de Medellín tratando de preparar este primer evento de Experiencia Tech, donde se iban a hablar de todas las herramientas digitales de transformación y se iba a invitar, pues obviamente, a todos los aliados de la Cámara de Comercio de Medellín del clúster digital. Empezamos a revisar quién nos podía apoyar. Nosotros como aliados estratégicos de la Cámara de Comercio de Medellín tratamos de buscar siempre aportar a todos sus conocimientos y a sus diferentes clústeres que maneja la Cámara con el fin de, obviamente, el desarrollo de las empresas y de todos los empresarios de la ciudad y de la región de Antioquia. Así que estuvimos revisando varios proyectos, prospectos y nos encontramos con una de las mejores ediciones que hemos hecho, haber traído aquí a Fares. Apenas tuvimos la primera reunión y las personas de la Cámara conocieron a Fares virtualmente, ahora ya presencialmente. Y les encantó el tema que propuso Fares, porque pues al final este evento se fue creando de las oportunidades, de los casos de éxito que quisieron mostrar aquí las empresas y obviamente de lo que está hoy en día en tendencia en el mundo digital, que cabe resaltar, por ser del mundo digital va cambiando a diario. Entonces los temas hoy en día puede ser diferente a lo que en ese momento pactamos y puede ir transformando, y ahorita Fares me corregirá y me apoyará en esa parte que él, más técnico, sabe mucho más sobre esto. Así que para nosotros es un placer poder estar aquí con EUDE, nuestra escuela de negocios española y representada de mejor manera imposible con Fares Cameli, docente nuestro y consultor estratégico en todos los temas digitales en Europa y a nivel mundial.
Excelente, gracias Federico. Entonces Fares, vamos a empezar desde lo básico contándole a la gente qué es el low code y el no code.
Me vas a perdonar, pero voy a hacer una introducción. Lo importante no son las herramientas, es cómo involucramos a las personas en el uso de las herramientas. Y eso es diferencial, porque el no-code o programación visual sin código y el low-code o programación con mínima intervención del código permite que personas que no tienen formación técnica o que tienen una formación técnica muy básica puedan desarrollar productos digitales y aplicaciones. Ese es el gran cambio. Por eso quería hacer esa pequeña introducción. En algunos proyectos, las personas que están manejando y gestionando aplicaciones digitales son contables, administrativos o personas de TI con un bajo nivel, gente de soporte, ¿vale? Eso habitualmente, sin usar no code o low code, nos encontraríamos con que tendrían que ser programadores, que aparte de ser perfiles complejos, perfiles con alta rotación y perfiles con un coste bastante elevado, en lugar de estar centrados en el bloque de negocio, en el core de negocio, están centrados en cosas que ahora mismo, a día de hoy, con las plataformas que tenemos y un mínimo de conocimientos, se pueden gestionar muchísimo mejor y más flexiblemente.
Yo ahora estoy pensando, cuando das la definición de low code y no code, me acuerdo cuando empezó todo el tema de las páginas de internet, que para uno mandar a hacer una página de internet había que contratar a un ingeniero de sistemas y escribía código y era un tema muy largo. Y luego aparecieron estas plataformas como WordPress, por ejemplo, que te permite arrastrar, poner y ubicar las cosas para algunos que no somos programadores ni ingenieros, ¿no? Ese es el ejemplo más claro, ¿cierto?
Por ejemplo, low-code, el ejemplo más claro del mundo es WordPress, que tiene básicamente casi el 97% de todas las webs, o no aplicativos en internet, sino webs de la tierra, ¿no? Y luego, si nos fuéramos a ejemplos de no-code, Shopify, que ahora mismo es uno de los e-commerce más extendidos, es no-code. Ni siquiera low-code, no puedes meterle código. Tú puedes personalizar, puedes desarrollar sobre la plantilla, etcétera, pero no en su base de negocio. Y ya que hablamos de webs, si nos fuéramos del low-code al no-code, podrías montarla con Bubble, con Software, con Webflow, que son herramientas en las cuales todo es absolutamente visual. Tienen ventajas y desventajas comparados con WordPress o con el low-code, pero lo fácil es...
¿Esas plataformas son de qué? Disculpa, Fares.
No-code.
¿Pero qué tipo? ¿Qué pasa con esas plataformas?
Crean aplicaciones, crean webs, crean producto. La diferencia entre, por ejemplo, WordPress, que es un low-code, para que WordPress como web se convierta en una aplicación o en un producto, hay que introducirle plugins y hay que meter líneas de desarrollo. Hay que hacer un trabajo que requiere un conocimiento específico de desarrolladores, no de alto nivel, pero de desarrolladores, para que funcione. En las herramientas no-code igual puedes hacer menos cosas, pero todas las que hagas las haces básicamente arrastrando y conectando cosas. Cero programación. El concepto es que personas que quieran montar su primera aplicación, su primera web, su primer aplicativo, pueden hacerlo viendo un par de vídeos, siguiendo los tutoriales. Ese es el gran cambio. Un apicultor, como nos decían antes en la ponencia, que me decía, ¿cómo puedo interactuar yo con mis clientes, que la mayoría está en Europa y hablo con ellos por WhatsApp? Pues deja de hablar con ellos. ¿Qué usas para gestionar? Excel. Salte de Excel, métete una herramienta no-code y que se autopublique. Y así ellos podrán ver las cosas antes de hablar contigo. Ese es el gran cambio. Que un apicultor que está usando Excel, con una formación básica, un par de vídeos o experimentando, es capaz de montar un aplicativo que mejora su trabajo, que hace una transformación en su modelo de negocio. Esa es la ventaja diferencial del no-code. Y el low-code está para cuando el no-code o para cuando las funcionalidades que necesitas tienen que estar más personalizadas y con un mínimo de código consigues que esa personalización se refleje en el cliente, en el producto, en el servicio. Y esas dos tecnologías, esas dos filosofías, son las que te permiten avanzar en cualquier negocio que tengas de una manera sencilla y pudiendo testear, pudiendo flexibilizar y pudiendo cambiar cosas durante el proceso y, sobre todo, medir.
Oye, hay una gran ironía ahí, es que para crear herramientas que son no-code o low-code, me imagino que hay un desarrollador haciendo muchas cosas y tirando líneas de código para que eso ocurra, ¿no?
El punto es, toda herramienta no-code ha sido programada. Y hemos llegado al caso de que, por ejemplo, hay SaaS que están hechos con no-code. O sea, yo te estoy ofreciendo una herramienta no-code que se ha hecho con otras herramientas no-code que a su vez se han programado por un programador.
Sí,
¿vale?
Sí.
O sea, os puedo decir, por ejemplo, Martes Database, que es una herramienta que uso yo para controlar las licencias de software, etcétera, se ha construido íntegramente con herramientas no-code que han sido programadas por un tercero.
Sí.
El objetivo del no-code o del low-code no es no programar, es que el usuario final o el que está construyendo el aplicativo no necesite programar, lo haga visualmente. ¿vale? O con un mínimo de código. La programación viene detrás. ¿Cuál es la ventaja? Hay comunidades enteras y empresas enormes programando esos aplicativos. Y tú después puedes flexibilizar ese aplicativo a lo que tú necesites. Con las aplicaciones tradicionales de negocio, que no es que no sean útiles, pero son útiles para otras cosas, no puedes. Os voy a dar el ejemplo más sencillo del mundo. Un CRM flexible, rápido, para gestionar mi proceso de ventas. Pipedrive, uno de los más utilizados en el mundo. Por ejemplo, quien dice un CRM dice una base de datos, quien dice una base de datos dice un sistema de contabilidad, me da igual, pero quiero usar ese sistema, ¿vale? Ese CRM permite una serie de acciones dentro contratando módulos. Pero es que resulta que esa serie de acciones contratando módulos incrementan el precio mensualmente. Y además, si tú no sabes que van a funcionar, estás pagando un aplicativo, y es un aplicativo flexible y de bajo coste. No me estoy entrando en un aplicativo muy fuerte. Pero es que algunas de esas funcionalidades las podrías enganchar de manera gratuita con no-code. Podrías coger Pipedrive, enganchar los datos con Make y lanzar los correos electrónicos automatizados desde cualquier herramienta de email marketing, por ejemplo, SendMail. Y sería gratuito y te llevaría 2, 3, 4, 6 horas de programación. Que ves que funciona, que lo pruebas, que lo mides, pues ya puedes elegir si seguir en no-code o pagar la funcionalidad en Pipedrive. La capacidad y la flexibilidad que te da no es sustituir a una herramienta por tres, es probar y gestionar las cosas y después elegir la escalabilidad. Si solamente vas a enviar unos emails automatizados a un proceso comercial, igual te merece la pena pagar el módulo de Pipedrive. Pero imagínate que a ese proceso comercial lo quiero enganchar con WhatsApp para hablar con el cliente que no quiera recibir el email. Eso ya no puedo hacerlo en Pipedrive, pero sí puedo, desde la herramienta en la que he conectado los datos, enganchar la API de WhatsApp e interactuar. Y si no quiero hacerlo desde el móvil y quiero que lo haga una persona atención al cliente, puedo crearme un back office, un elemento de administración en Retool enganchado ahí, y empiezo a añadir módulos que permiten que diferentes personas de mi negocio hagan inputs y outputs con diferentes clientes. Y todo eso porque decidí probar algo fuera de un aplicativo. Y ahí está la elección: evolucionar con diferentes plataformas conectando los datos, o probar y luego incluir dentro del aplicativo que tenías o del desarrollo principal el dato. Esa es la gran ventaja de la programación visual.
Fares, pero aquí no me quiero poner de abogado del diablo ni de negativo, pero de todos modos acabas de describir un proceso que, aunque no hay que escribir código, de todos modos resulta complicado para un profesional integrar diferentes aplicaciones. Pues tenemos el tema de las API que permiten esa integración, pero cuando tú no tienes acceso a las APIs, mejor dicho, ¿cómo motivas a alguien, a un profesional en una empresa que no es ingeniero de sistemas, a que se apodere o a que se apropie de esas herramientas para trabajarlas e integrarlas?
Esa es la pregunta la más inteligente que me han hecho en mucho tiempo, te lo agradezco, Santiago, y la respuesta la más sencilla del mundo. Vosotros habláis de APIs pensando que hay que desarrollar. A día de hoy, la mayoría de las plataformas ya se conectan directamente con otras plataformas. Airtable conecta directamente con WhatsApp escribiendo cuatro líneas. Hay aplicaciones como Sync de Sequin, en la que meto datos de una base de datos y me conecta con otra sin programar. Pero es que además hay una herramienta no-code que se llama Autocode, donde le dices lo que quieres hacer y te da el código de la API para cosas más complejas. Y estos procesos que tú consideras complicados es un tema de información, como todo en la vida. Por ejemplo, y voy a tirarle un capote al country manager, al channel manager de Make, de Integromat, Francisco Britos, que es chileno. Él está publicando todas las semanas cómo puedes hacer este tipo de cosas con Make, con su plataforma, Integromat, el pegamento de internet, y tú solo tienes que coger su vídeo o su bloquecito de 6 diapositivas y hacerlo. Tú puedes hacerlo mañana, porque alguien ya ha pensado en ello. Otra cosa es que quieres hacer cosas más complejas, en cuyo caso ya necesitas profesionales, como en cualquier otra cosa. Pero para empezar a hacer este tipo de cosas, como conectar WhatsApp, tener una API y automatizar mensajes, te vale con pagar los 100 euros de conexión que te pide WhatsApp, $100, perdonad, ya es ahí la transformación, coger lo que nos ha explicado Francisco en uno de sus vídeos y hacerlo pasito a pasito siguiendo los datos como un tutorial. No es complejo, no necesitas programar. Y ahí es donde está la jugada. En algunos casos, que sería el low-code, necesitarías programar entre dos APIs alguna cosa específica, y para eso o puedes buscar autocode o puedes buscar un profesional que te haga esa conexión o una plataforma que la haga por ti.
El Clúster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios está presentando Experiencia Tech.
Bueno, ya hemos hablado de un par de ejemplos como WordPress, como el CRM o el WhatsApp, que son muy digitales. Bueno, también mencionaste el ejemplo del apicultor, pero imaginémonos un escenario, digámoslo así, más físico, de algún profesional, de algún emprendimiento particular que se pueda beneficiar del low-code y el no-code.
Por supuesto, te voy a dar uno súper rápido. Pensemos en, no sé, instalaciones eléctricas, control de incendios, etcétera, ¿vale? Cuando tú pones un detector de humos o cuando pones un aspersor para regar el césped, hay algunos equipos o un sensor en tu ventana de apertura que se venden por internet, los compras en China y valen céntimos. ¿Qué haces con ese sensor? ¿Qué haces con el mecanismo de abrir la puerta? ¿O qué haces con tu detector de humos? ¿Necesitas conectarlo a un servicio específico o tu cámara de vídeo que te has comprado por Wi-Fi? ¿Necesitas conectarlo a un servicio de vídeo específico? No, coges una plataforma no code como If Then Do That, que lo que hace es que si ocurre esto, haces esto otro. Si el detector pita, envíame un SMS a mi móvil. Si el aspersor ha hecho su ciclo, apaga, haz una rutina de Alexa y apaga las luces. Si la puerta se abre, llámame por teléfono. Son cosas que se hacen con no code y son físicas. Y el ejemplo más claro lo he contado en la charla. Me fui en un fin de semana a enseñar no code a chavales de 17 años, adolescentes de zonas rurales que querían desarrollar proyectos rurales, proyectos de agricultura, proyectos de sostenibilidad, ¿no? Y en el viaje dio la casualidad de que viajaba en coche, me traje una chica, una ingeniera que estaba en su segundo año finalizando ingeniería industrial y había fabricado, inventado un dispositivo que es un pastillero automático, da dosis de pastillas para que personas mayores reciban la dosis sin tener que preocuparse por ello. Y esas dosis van metidas en cajitas. Su principal problema era que la persona tiene que ir midiendo las dosis que da para cada cajita. Y yo le dije, ¿y por qué no usas una plataforma no code? Porque eso es lo que quería desarrollo. Y entonces pones cada pastilla en una cajita y programas desde el móvil qué pastillas deben de caer. Y dijo, ¿eso se puede hacer? Y le dije, mira, es tan sencillo como crearte una Excel, somos Google Sheets, coger If Then Do That, y cada vez que alguien escriba en tu página la medicación que hay que tomar, le envías un input y el pastillero abre la cajita y suelta la pastilla específica. Más físico que eso no se puede ser.
Claro.
Y eso en desarrollo le llevaría 3 o 4 meses de trabajo, y en no code le llevó literalmente el fin de semana que estuvimos juntos.
Qué maravilla. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Alguna vez leí sobre la importancia para los niños el que pudieran escribir código y entender código. Y yo decía, ¿será que el low code y el no code desmotiva pues el escribir código? Pero tú acabas de responderlo de alguna manera, porque total, la persona que está trabajando con la herramienta de no code y low code tiene que tomar decisiones. Es un tema de tomar decisiones y de decir, si pasa esto, hago esto, y si pasa esto, voy para este otro lado. Es decir, no se pierde como ese gran beneficio que tiene el código al fin de cuentas.
Se focaliza al programador. De hecho, ¿cierto? Esta chica que os he contado tiene programado en Arduino, porque lo que lleva ese pastillero es una plaquita muy pequeña, tiene programado en Arduino, en código específico, una serie de acciones y va a seguir usando ese código. Le toca cambiarlo por hacer cosas en no-code. ¿Pero qué sucede? Que ahora va a tener muchas menos rutinas en el Arduino porque va a tener muchas más rutinas fuera. Eso va a permitir que la placa tenga que actualizarse menos veces, que la programación y las pruebas de código sean mejores. No es un tema de eliminar los programas, todo lo contrario. Es un tema de focalizarlos en temas que requieran el código. Y me decían los niños, yo no lo sé, pero yo creo que todos los niños del mundo deberían, a partir de los 5 años, usar herramientas de programación visual. No sé si lo sabéis, pero hay Serious Games, juegos hechos con Minecraft, que lo que hacen es enseñar a programar a los niños. Si tú enseñas a utilizar la programación, lo que enseñas es una manera de pensar. Yo siempre te hago la misma pregunta, Santiago. ¿Tú te acuerdas cómo se hace una raíz cuadrada o una integral?
No.
Yo soy ingeniero, hago matemáticas y no. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que ese pensamiento de matemáticas me ayuda a, cuando veo una ecuación, saber cómo resolverla o saber dónde buscar. Si a un niño le enseñas a programar visualmente, no me refiero a no code, me refiero a utilizar programación de código visual con un Serious Games, por ejemplo, el de Minecraft, que sabéis que programan por bloques, esa mentalidad le va a ayudar después a elegir si programa, si no programa, o a resolver problemas entendiendo cómo funcionan los flujos de procesos. Por tanto, para los niños debería ser obligatorio. Piensa que casi todas las personas del mundo tecnológico, y que además son famosas, ¿qué enseñan a sus hijos? Pensamiento diferencial, resolución de problemas. Las matemáticas las va a hacer un robot por ti.
Yo Yo creo que has planteado muchísimos beneficios que tiene el low code y el no code. No sé si quieras complementar algún otro para motivar a la gente a que los use.
Sí, ya que has hablado de educación, lo voy a decir. Los niños necesitan aprender a pensar lo que el mundo va a necesitar de ellos. Muchos de nuestros trabajos van a ser sustituidos por inteligencias artificiales o por robots. Los trabajos que sean enormemente manuales o enormemente creativos, no. Pero la otra mayoría de trabajos o van a ser sustituidos o reducidos. ¿Cuál es el valor real que aporta el ser humano? Aquello que la máquina no puede hacer, la creatividad y el pensamiento diferencial. Todo lo que requiere programación en código y sobre todo visual, ya sea para niños o para adultos, te prepara para los siguientes pasos de nuestro futuro, porque te enseña a resolver aquellas cosas que las inteligencias artificiales y las automatizaciones no pueden hacer. Y en ámbito empresarial, no-code significa automatización de procesos. Ahora mismo hablaba con unas personas que tienen software, hacen marketing. Esa automatización de procesos lo que permite es que los comerciales tengan al cliente mejor prospeccionado, el cliente esté mejor educado y el cierre sea más cerrado. Ayuda a las personas por la automatización de procesos. Hacer eso con desarrollo o con herramientas pesadas requiere muchísimo trabajo y muchísimas pruebas y muchos fallos. Con no-code puedes probar cosas muy pequeñas, ver si funcionan e implementarlas en tus procesos. Tanto a nivel educacional como a nivel empresarial, sobre todo en la parte de marketing y datos, son valores absolutamente diferenciales.
Federico, y en EUD tienen un programa con estas herramientas digitales, ¿no?
EUD en los últimos años ha desarrollado su línea digital. De hecho, creó un instituto adscrito con todas las herramientas que se están demandando en el mundo digital. Y como decía al principio, de los programas que más vive actualizando porque viven cambiando a diario, se adquieren nuevas habilidades, nuevos contenidos y lo manejamos. De hecho, Fares nos apoya en varios máster de nuestra área digital y muy seguramente estos contenidos podrán encontrarlos con Masterclass, entre otras herramientas que utilizamos para la formación online a nivel internacional y obviamente pues para aquí, para todos los colombianos.
¿Cómo se pueden conectar con EUD? ¿Cuál es el sitio web?
Bueno, nosotros tenemos una delegación en Colombia. Esto ayuda a que las personas tengan un parte de tranquilidad y una representatividad en el país. Nuestra página web es www.eud.co. O también nos pueden contactar aquí en Colombia a Federico Espina o cualquier parte de nuestro equipo que está aquí en el país.
Fares, ¿algo que quieras complementar a esta conversación sobre low code y no code?
Sí, algo muy sencillo. Realmente la razón por la que se debe de acoplar al tema de herramientas digitales, como ha comentado Federico, es porque las herramientas en sí mismas no aportan valor. Antes usábamos Excel o Google Sheets, ahora usamos Airtable. Antes usábamos Trello, ahora usamos Notion. Y si mañana sale una herramienta que nos cubre el trabajo, cogeremos esa herramienta. Lo importante es entender el proceso y entender cómo se piensa. Si coges la filosofía no-code o el método de trabajo low-code, las herramientas son lo de menos, por eso son adscritas a los programas que te enseñan cómo funcionan las cosas, no específicamente la ejecución o workshops o masters.
Fantástico. Fares, Federico, muchas gracias por estar en Experiencia Tech.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Si crees que este contenido puede ayudar a lograr la transformación digital de las empresas y de Colombia, por favor compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo y colegas. Te invitamos también a seguir el podcast Experiencia Tech en tu directorio preferido. ¡Vive la evolución digital!
Hasta este momento, Experiencia Tech. Te esperamos en un próximo episodio con las voces de los líderes que hacen posible la evolución y la transformación digital en Colombia. Experiencia Tech presentó el Cluster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios.